El precio de las gasolinas ha vuelto a caer durante esta última semana y ha marcado su precio más bajo desde la primera semana de octubre. No sé si te has dado cuenta, supongo que se ha ido a repostar, sí. El precio medio hoy en Península y Baleares de la gasolina sin plomo 95, la normal, el precio medio, ¿eh? No quiere decir que la gasolina a la que tú vayas de repente te dices, no, es que es más. Bueno, el precio medio es, fíjate, de 1,62 euros, ¿eh? Y el diésel 1,69. Esto sin aplicar la bonificación de 20 céntimos decretada por el gobierno. Te recuerdo que esta bonificación se aplica desde el pasado 1 de abril y en principio tendría que dejar de estar en vigor a finales de año. Así es como se estipuló cuando se puso en marcha, sobre todo para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Pero ya sabes que el Ejecutivo se está planteando ahora una prórroga, que eso sí, podría no ser para todos, sino solo para determinados colectivos. Pero claro, esto plantea dudas y algunas preguntas que nos planteamos todos. Ahora vamos con ellas, pero antes, también a lo mejor te estás preguntando, oye, ¿y cuando se puso en marcha, cómo estaba la gasolina y el diésel? Pues fíjate, en el mes de marzo de este 2022, justo antes de entrar en vigor el descuento, la gasolina 95 estaba a 1,81. Antes te he dicho que ahora está a 1,62. Y el diésel 1,83. Ahora 1,69. Llegaría incluso a subir, ¿te acuerdas de aquello? Por encima de los 2 euros, ¿no? Que aquello fue como, madre mía, qué barbaridad, la barrera de los 2 euros. Y bueno, durante estos meses pues ha ido bajando, ha ido subiendo más o menos, pero bueno, desde luego a todos nos ha venido bien restar los 20 céntimos. Pero ahora, en este momento en que nos encontramos, ¿tiene sentido mantener este descuento de 20 céntimos? ¿Es lógico seguir aplicándolo? Y si se aplica y se continúa aplicando, ¿en qué condiciones? ¿A quién sí? ¿Y a quién no? Esto es fácil de aplicar, además, para unos sí y para otros no. Muchas preguntas, cuando tenemos muchas preguntas, nosotros acudimos siempre a nuestro economista y escritor de cabecera, es nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estamos?
Bueno, con los datos en la mano, llenar hoy un depósito de 55 litros de gasolina 95, la normal, cuesta 78 euros aproximadamente. Sin aplicar el descuento serían 89, ¿vale? Y llenar depósito de 55 litros de diésel nos costaría unos 93 euros más o menos sin el descuento, y con el descuento 82. El precio de la gasolina es casi equivalente, fíjate, al que teníamos el año pasado por estas fechas, aunque es verdad que el diésel sí está más caro. Bueno, aún así, con el descuento estaríamos pagando 9 euros más por llenar el depósito. Bueno, volvamos al descuento de los 20 céntimos. ¿Qué argumentos hay a favor de mantenerlo y cuáles en contra?
Bueno, como sabes que siempre me gusta, antes de responder, poner matices, Pilar. Yo siempre digo que la semántica influye mucho en la formulación de la pregunta, ¿no? Si la pregunta es si se debe mantener el descuento, va a quedar muy mal que yo diga que no. Digo, hombre, ¿cómo alguien
¿cómo
va a decir?
¿Cómo dice que no? ¿Cómo bien que nos viene a todos?
¿Cómo dice que no a un descuento este señor? ¿No? Pero yo te puedo formular de otra manera. También podría decir, ¿se debe mantener la tergiversación de los precios? O sea, ¿se debe mantener el control de los precios en un mercado libre? Y entonces ya dices, ahí no lo tengo tan claro. Entonces voy por partes.
Por partes.
A ver, yo desde el principio, la medida la entendí como algo temporal, primero. Segundo, lo entendí en un contexto en el cual se está produciendo incrementos de la electricidad, incremento del gas, incremento de la gasolina, y muy importante, se está viendo cómo el coste del combustible impacta en la inflación. Esto es importante, es decir, como sabemos, cuando otras veces hemos hablado del IPC, hay la por sí cómo la gasolina ya te impacta directamente en el cálculo del IPC, pero luego de manera indirecta, al ser un coste muy importante de todo, evidentemente del transporte, en algunos casos de manufactura, pues oye, cuanto más alta está una componente que es coste a su vez de muchos otros productos, por lo tanto,
impacta. Contribuye a que todo suba.
Entonces yo, en ese contexto, yo entendí muy bien esta medida. La realidad es que, por un lado, ahí dices a favor y en contra. A ver, a favor es que la inflación todavía hay que seguir luchando contra ella, todavía interesa reducirla. ¿Argumentos en contra? A mí no me gustan los mercados controlados. Yo soy un liberal, pero también socialdemócrata. Yo entiendo que los elementos de corrección, de redistribución de la renta, de todo sistema liberal, que son necesarios, yo pienso que se tienen que hacer siempre vía impositiva, no vía control de los precios. Uh-huh. Los precios son una parte importantísima de todo mercado, es una información que se necesita. Entonces, todo lo que sea desde un Estado, desde un gobierno, decir, bueno, yo voy a orquestar precios, no vas a poder, nunca vas a poder, y al final sabemos...
Tiene consecuencias.
Tiene después. Consecuencias siempre, siempre, y bueno, en este caso no, porque es un mercado muy regulado, pero muchos otros te favorecen los mercados negros, acuérdate con las mascarillas, es decir, no funciona, o tú tienes un mercado libre o no tienes un mercado libre. Si tienes un mercado libre y quieres contrarrestar precios, pues baja impuestos, baja impuestos y con esto ya lo haces, o pon medidas correctivas a través de otro tipo de impuestos directos, ¿no? Pero todo lo que sea... controlar precios, lo que pasa es que, bueno, a los gobiernos de izquierdas, y no quiero entrar en términos políticos, pero es algo que gusta, es decir, gusta mucho. A los gobiernos normalmente de izquierdas les gusta poder pensar que desde el poder tú vas a poder controlar un precio.
Y sobre todo que les resulta fácil venderlo también. Dice, oye, pues es que te estoy dando este dinero contante y sonante para rebajarte el litro de la gasolina. Entonces, claro, se vende muy bien.
Se vende muy bien, es hacer de Robin
pero,
Hood.
Pero claro, claro. No cuentas todo lo que hay detrás o que puede haber detrás, ¿no?
Efectivamente, y hay otros mecanismos. Es decir, la redistribución de la renta está muy bien. Y tú, pues como mira, pues un gobierno de un determinado color que favorece más o menos determinadas políticas sociales, nada que objetar. Pero no lo hagas a través del control de los mercados. Aquí es donde yo creo que está el error, porque todo esto tergiversa. Pero bueno, dicho esto, yo pienso que es normal que de momento se esté manteniendo, hasta cierto punto normal, ya que se hizo, poniendo sobre la premisa que no me gustó demasiado que se hiciera, pero lo entendí en ese contexto. Entendemos que la inflación ya va remitiendo poco a poco y yo creo que a esta medida le queda poco recorrido.
Bueno, y también se ha planteado la posibilidad de que se prorrogue, pero solo para determinados colectivos, porque entiendo que más desfavorecidos, ¿no? Pero claro, esto que tiene como mucha lógica, porque dices, bueno, pues que claro, el que realmente le cueste más pues llenar el depósito, pues porque tiene menos recursos, pues que le resulte más barato a estas personas que a las otras. Podría ser. Pero ¿esto cómo se hace en la práctica? Es decir, ¿cómo tenemos que ir a la gasolinera con nuestra declaración de la renta? O sea, ¿cómo se haría esto?
No, yo creo que cuando se ha mencionado determinados colectivos, la referencia al lugar al transporte profesional. Es decir, yo creo que el momento que se empiece a eliminar esta medida se eliminará primero sobre particulares, por lo que comentábamos precisamente, porque el transportista profesional es aquel que al incorporar el combustible en sus costes encarece a su vez muchos productos y servicios. Entonces, yo pienso que primero lo eliminarán en particulares y entonces lo dejarán en profesionales, con lo cual también muchas veces se produce injusticia, porque pasa muchas veces que puede haber una persona pues o que tenga una sociedad limitada o que tal, y dices, bueno, pues mira, yo, claro, utilizo la factura y utilizo con esto, me utilizo el descuento, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo pienso siempre son mejores otro tipo de medidas directas. Pero bueno, a lo mejor se pedirán pues en el punto de venta, pues yo qué sé, que pues a lo mejor la certificación de que pues tu empresa o tu sociedad está dentro del epígrafe de actividades de transporte, no lo sé, pero yo me imagino. No, la lógica me dice que lo aplicarán primero a profesionales. Si estuviera pensado también que mantenerlo, que es un poco lo que parece que apuntaba y un poco me preguntaba, es decir, oye, ¿y se podría hacer sobre particulares rentas bajas? O bueno, es lo que tú dices, que vamos a hacer, ir con la declaración de la renta. Entonces, la única manera de hacer eso sobre un particular es establecer efectivamente en el IRPF la posibilidad de una recuperación de parte de gastos en combustible, para lo cual se requeriría...
Es decir, guardar todas tus facturas y después aportarlas en la declaración de la renta para que te desgraben, por ejemplo.
Pero esto no lo harán.
No
lo harán porque, primero, que es un lío, después porque esto sí que genera muchísima posible picaresca. Pilar, guárdate tickets, que ya me los darás, tú pon que es mi matrícula o pagas en efectivo.
Bueno, aquí
es donde empieza toda la picaresca. Por eso realmente te decía que regular precios es muy complejo y decir precios para unos, precios para otros no. O quita impuestos o coge las rentas más bajas y les bajas el tipo impositivo y punto pelota y ahí le sacas el ahorro, ¿no? Es manera más sencilla de hacerlo.
Y recordemos lo que tú decías al principio, que desde que se puso esta medida, esta bonificación de los 20 céntimos, se planteó como una medida temporal, ahora puede ser prorrogada. Bueno, ya fue prorrogada una vez, puede ser prorrogada otra vez, ya veremos. Estaba establecida para paliar los efectos de la crisis provocada por la guerra de Ucrania, la alta inflación, en fin, que se juntó todo. Pero y esto ya nos lo preguntamos en su momento, pero si se prorroga aún más, al final alguien lo paga, ¿quién lo va a pagar? todos nosotros lo pagaremos.
Bueno, si preguntas al Ministerio de Economía, te dirá que no, que esto va a ser se va a hacer con el impuesto a las grandes fortunas, te dirá, ¿no? Para, de nuevo, quedar muy bien en la fotografía. Pero la respuesta es sí, esto evidentemente va a pagarse por todos los españoles. Y aquí habría que hacer también una reflexión, que es que este año se está recaudando también gracias a la inflación muchísimo. Es decir, creo que va a ser uno de los años de mayor superávit en recaudación. Entonces, bueno, esperemos que esto no se traduzca en subidas de impuestos, porque ya ha sido un año muy, muy bueno para las arcas públicas. Pero la respuesta es sí, esto es lo típico que al final lo vamos a tener que pagar entre todos. Absolutamente sí.
Pues tendremos que pagarlo entre todos. Y estamos a poco más de 15 días de final de año. Si tuvieras que apostar porque la medida se prorroga o no, con los análisis que hemos hecho, ¿te atreverías a decirnos qué piensas que va a pasar?
Yo creo que la quitarán en enero y la dejarán de momento solo para transportistas profesionales y seguramente hacia la primavera ya la retirarán. Si ven que la inflación está bajo control, yo creo que ya la retirarán. Y es que además, pensemos que es que los precios del barril suben y bajan.
Claro, es que esta es otra cuestión.
Claro, es que
este es el tema, porque dices, no, ahora llevamos una temporada que tampoco es tan larga, de que el precio del barril de petróleo efectivamente ha ido para abajo y se han moderado los precios. Pero cualquier acontecimiento imprevisible puede hacer que vuelvan a subir.
Absolutamente cualquiera, o que sigan bajando, ¿eh?
O que sigan bajando, esa es otra. Ojalá.
Ojalá.
Que sigan bajando, Fernando, que sigan bajando.
Ojalá que sí.
Es curioso porque al final siempre te obligo a hacer casi de pitoniso, ¿no? Como si tuvieras una bola de cristal. Cuando en la economía, mira que siempre lo decís, que es una ciencia complejísima en la que además aventurarse a hacer hacer eso, ¿no? Algo de lo que pueda llegar a ocurrir es muy, muy difícil.
Es muy,
¿no?,
complicado. Es una ciencia de diagnósticos y sí que aprendemos, ¿eh?, mucho de la economía del pasado. O sea, aprende las cosas que funcionan y las que no. Ahí se aprende mucho, lo que pasa es que nunca nos hacen caso.
Bueno, pues seguiremos intentando que nos hagan caso, que te hagan caso. Fernando Trías de Bes, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, Pilar.